Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos una vez más en este estudio y vamos a ver algunas ilustraciones de crecimiento en el día de hoy. Vamos entonces a nuestra lección, que está allí en la página 31. Crecemos en una familia. Toda vida humana proviene de padres. Tiene que haber un padre y una madre que le han dado vida y que tienen la responsabilidad de cuidar. El ser humano recién nacido requiere una gran dosis de cuidado. Obviamente que todos entendemos esa situación que necesita un niño pequeño, porque va a tener diferentes necesidades. ¿Qué hay que hacer con ese pequeño para que se mantenga vivo, con buena salud? Entonces los padres proveen de buena gana a esas necesidades. Y sabiendo, ¿no es cierto?, que con el tiempo se va a tener que desarrollar e ir creciendo. De la misma manera, nosotros vemos en lo que es el crecimiento espiritual también. Y vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces contestamos allí que la fuente de nuestro nacimiento espiritual es a través del Espíritu de Dios. Observamos en Juan capítulo 3, ¿no es cierto?, en el verso 6, este contraste que señala y que hay un nacimiento. Allí lo pone de manifiesto lo que dice Nicodemo, que él se imaginaba en alguna manera que tenía que entrar al vientre de su madre. Pero Jesús le hace muy bien la observación. Tomamos un momento para mirar entonces en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 2, y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Según este pasaje, ¿qué podemos esperar entonces de una persona verdaderamente nacida de nuevo? Que tenga una necesidad, una sed por la leche puramente espiritual. Contestamos entonces allí: una leche puramente espiritual. Vamos a la página 32 y aparece allí cambiar la dieta. Las escrituras entonces manifiestan con absoluta claridad que los creyentes no han de permanecer como niños espirituales. Obviamente, nosotros vamos creciendo en las cosas de Dios y tampoco podemos seguir bebiendo continuamente esa leche. Tenemos que ir creciendo, obviamente, y vamos a ir necesitando alimento más sólido. Vamos a mirar algunos pasajes que nos puedan explicar esto. En Primera de Corintios, en el capítulo 3, verso 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Eso es lo que explica el apóstol Pablo en esta situación de los que andan en una forma como niños todavía. Encerramos entonces en un círculo en la letra que corresponde, que los creyentes espiritualmente desarrollados no necesitan más la leche espiritual. Repito, que los creyentes espiritualmente desarrollados no necesitan más la leche espiritual. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Y dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos en estos pasajes que aún hay creyentes que consumen leche y no un alimento sólido. ¿Qué nos indica el verso 13? Que un creyente que se alimenta de la leche es todavía un niño. El que se alimenta de la leche todavía es un niño. ¿Qué implica Hebreos 5:14? ¿Qué deben hacer los creyentes espiritualmente desarrollados? ¿Qué no pueden hacer los creyentes que aún están bebiendo leche? Poder distinguir entre el bien y el mal. Contestamos allí, poder distinguir entre el bien y el mal. Pero nos preguntamos cuál es la diferencia entre la leche espiritual y el alimento sólido. Entendemos que la leche proviene de un cuerpo que ha ingerido alimentos sólidos que le van a permitir producir leche. Pero la leche también ha pasado por el sistema digestivo de otro, en este caso la madre, y la leche para el creyente es una verdad primaria y en contraposición a lo que encontramos con como la más avanzada verdad espiritual. Podemos considerar entonces que hay algunas cosas que nosotros ya las conocemos, ya las hemos vivido, ya las hemos experimentado como niños en Cristo, pero ahora vamos teniendo un mayor crecimiento. Miramos en Primera de Corintios 14, 20 y nos dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces Pablo recomienda que en esa actitud infantil respecto al mal, pero insta a los creyentes a no ser como niños en su modo de pensar. Debemos considerar que debemos ir creciendo cada vez más en las cosas del Señor. Este estudio habla acerca de un crecimiento espiritual. En algunas personas va a ser obviamente un poco más gradual que en otras, pero en otros se va a ir notando también el crecimiento, lo que van experimentando en el Señor. Allí en 1 de Corintios 13, 11, leíamos acerca de cómo nos insta el Señor a crecer. ¿De qué tres maneras se reconoce al niño según este versículo? ¿Ya? En el hablar, en el pensar y en el juzgar. En el hablar, en el pensar y en el juzgar. Pablo continúa hablando acerca de esto, dice, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ya no necesitamos ciertas cosas hoy en día. No podemos vivir de los berrinches del pasado, cuando pensábamos que todas las cosas se nos podían conceder. Hacíamos una rabieta y algunas cosas se nos las conseguíamos de esa manera, las conseguimos de esa forma. Hoy día ya no es así, no podemos hacer berrinches delante del Señor, no podemos tener ese tipo de pataletas hoy día. Nosotros necesitamos crecer en Cristo Jesús. Vamos a ir a la página 33 para seguir en lo que estamos hablando de este crecimiento, ¿ya? Y allí en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 12 y 13, nos dice: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vemos entonces en estos pasajes una lista que la podemos considerar. Allí aparecen por lo menos tres cosas que son interesantes. Los niños los menciona como hijitos, los jóvenes y los padres. Repito, los niños, los jóvenes y los padres. Cuando vemos este pasaje de Primera de Juan 12, 12 y 13, las situaciones son distintas en cada uno de estos tres niveles de madurez. Los niños, dice Juan, reciben perdón de sus pecados. Los jóvenes realizan un acto sobresaliente en su victoria contra el mal. Y los padres conocen mejor a Dios que los demás. Los niños figuran o van a figurar como los más dependientes. Los jóvenes van a figurar allí como los más activos y los padres como los más maduros, porque los padres son los que han alcanzado un pleno conocimiento de Dios y también de sus propósitos. Hay otra ilustración que es interesante. Somos como una valiosa granja. Sabemos que hay terrenos de labranza o de hacienda ganadera más valiosos que otros. Especial valor adquiere una buena tierra de labranza bien regada. La vida del granjero gira alrededor de ese terreno. Lo limpia, lo va a arar, lo siembra, hace cultivos, lo riega y también va a esperar la cosecha, puesto que la cosecha es su recompensa. En Isaías capítulo 5 hay una parábola con respecto a la viña y leemos del verso 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Nos dice entonces este pasaje, Dios nos ha escogido y somos un campo. Cuidadosamente plantó su semilla en el terreno de nuestra vida. ¿Qué está esperando él? Está esperando, ¿no es cierto?, una buena cosecha. Y en vez de ello, en esta parábola menciona que en vez de darle buenas uvas, les dio uvas silvestres o agrias, como dice también la escritura. ¿Ya? Espera el Señor de nosotros una madurez con la misma ansiedad que el granjero observa lo que él ha sembrado. Entonces, es una buena ilustración de poder mirar nuestro crecimiento en el Señor. En Primera de Corintios 3, 9, también nos hace mención. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que va poniendo cada vez una ilustración tal vez distinta la palabra del Señor con respecto a este hermoso y buen crecimiento que podemos tener en Él. Entonces miramos que en el campo de Dios observamos cómo el Señor hizo con nosotros, ¿ya? Observamos también las expresiones en 1 Corintios 3, 9, ¿ya? Y donde habla de plantar, de regar y de un crecimiento. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero ¿quién es el que da verdaderamente el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, no podemos olvidar ya que solamente Dios tiene el poder necesario para desarrollar en nosotros un crecimiento espiritual que requiera nuestra cooperación en dicho desarrollo. Miramos un pasaje más aquí en la escritura y nos encontramos con Oseas en el capítulo, perdón, tenemos a Jeremías 4:3. Jeremías 4:3 nos dice, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, harad campo para vosotros. Jeremías 4:3, ¿qué es lo que Dios le dice a su pueblo que haga? En un sentido literal, se refiere a esta labranza, que puedan arar campo para ellos, que puedan arar entonces el campo para ellos. Bien, vemos entonces cómo el Señor va hablando a nuestras vidas a través de estas diferentes ilustraciones. Vamos a ir a Oseas capítulo 10, verso 12. Y nos dice en el verso 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. ¿Qué es lo que dice Dios entonces a su pueblo? según este pasaje, lo que deben sembrar y a la vez lo que deben cosechar las personas. Han de sembrar en justicia, vamos a responder ahí, han de sembrar en justicia y cosechar en misericordia. Han de sembrar en justicia y cosechar en misericordia. Nuestra responsabilidad entonces en el sembrado de Dios es arar y sembrar en devoción al Señor. Cuando en obediencia vamos a ir cumpliendo con esta responsabilidad. Somos bendecidos, tenemos una vida abundante, Dios ha hecho muchas cosas en nosotros y Él obviamente que las va a continuar haciendo. Allí en la página 35 vemos, somos un edificio de Dios. Muchas veces hemos visto la edificación de un edificio, cómo está construido, cómo se han elegido los materiales, ya con la habilidad y la prolijidad que hacen los obreros, ya, y su perfección va demostrando que fue edificado ajustándose estrictamente a los planos. Y a los planos, ¿no es cierto?, de este gran proyecto. Nosotros vemos entonces que también pueden hacer una excavación profunda, lo hemos visto. Y como dicen algunas personas que mientras más profundo va a ser los cimientos, mucho más grande también va a ser el edificio. Vamos viendo entonces 1 Corintios 13, 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces rellenamos ahí, vosotros sois edificio de Dios. Edificio de Dios. Vaya comparando también las respuestas suyas a eso. Pasamos a la página 36, fundamento y edificio. Pablo pone énfasis en estas cosas, en el edificio de Dios, ¿ya? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cómo es el fundamento? ¿Cómo se va desarrollando este edificio? Recordemos que estamos viendo estas ilustraciones con respecto a crecimiento. Observamos entonces también la diferencia que existe entre el material utilizado para el cimiento de este edificio y los materiales que son utilizados para construir sobre ese fundamento. ¿Quién es el fundamento sobre el cual ha de construirse, en este caso, nuestro edificio espiritual? Obviamente que la persona es Jesucristo. Somos entonces edificados sobre el fundamento que es Jesucristo. Hay algunos materiales también considerados allí en estos pasajes y vemos cuáles serían de estos materiales, cómo edificamos. Y obviamente que edificamos con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Y la obra, dice la palabra del Señor, que el fuego la va a probar. El fuego entonces la probará. Miramos cómo una ilustración, vimos la de la viña, hemos visto la de nuestros padres, ahora estamos viendo la de este edificio, y en ello vamos a ir a 1 Corintios, en el capítulo 6, versos 19 y 20, y nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Compara también el cuerpo en estos versículos, ¿ya? Y vemos allí entonces que somos templo del Espíritu Santo. Repito, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo edificamos entonces? ¿Cómo vamos viendo la edificación? Usted puede leer en 1 Corintios 3, del 13 al 17, para mirar los aspectos de la obra que cada uno de nosotros vamos edificando en el fundamento que es Cristo. Y consideramos entonces la calidad de los materiales y la calidad de lo que estamos construyendo en nuestra propia vida. Vemos entonces que esta obra va a ser expuesta y va a ser revelada por fuego, ¿ya? También nos dice que si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, va a recibir recompensa y va a recibir recompensa de parte de Dios. Hemos visto estas hermosas ilustraciones que hablan acerca del crecimiento. Yo no sé cuánto tiempo usted puede llevar en el Evangelio. Cuánto le ha costado, cuánto han sido las luchas, las pruebas y las dificultades que ha tenido que sobrepasar o sobrellevar para llegar a la estatura de donde está usted hoy. Cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos cuidado también de ir creciendo cada día más. Algunas cosas se nos hacen difíciles, algunas cosas se nos hacen muy, tal vez en alguna forma se nos hacen cuesta arriba, ¿ya? Nos van a costar mucho más algunas, superar algunas cosas que otras. Pero si usted mira hacia atrás y usted se va a dar cuenta que ha caminado bastante, que ha ido subiendo, que ha ido creciendo, que a lo mejor tiene un poco más de paciencia, de tolerancia, que tal vez algunas situaciones que antes lo abrumaban, hoy día ya no. Ha aprendido a confiar cada día más en el Señor, tiene una mayor fe y una mayor confianza en lo que Dios hace y en ello, por supuesto, que tanto su vida personal está mucho más conforme que antes. Queremos bendecirle en el amor del Señor, desearle cada día lo mejor para su vida y recordar que cada día el Señor tiene nuevas cosas para nosotros. Nos estamos escuchando en el próximo estudio número 4, entonces sobre el crecimiento espiritual. Dios le bendiga. Gracias.